siempre contigo.
Estados Unidos reitera sus críticas al gobierno de Cuba por prohibir las marchas cívicas del 15 de noviembre. El monopolio estatal de comunicaciones ETEXA bloquea palabras claves para tratar de impedir comunicaciones relacionadas a las marchas por el cambio en Cuba. La destacada artista cubano-americana Cuco Fosco manifiesta su rechazo a la Bienal de La Habana por el arresto y acoso que sufren decenas de artistas en la isla. Sociedad civil insiste en la necesidad de reformar la constitución vigente en Cuba. Funcionarios de la administración Biden rinden homenaje en la memoria del recién fallecido Colin Powell, el primer afroamericano secretario de Estado de Estados Unidos. Y mientras el comerciante colombo-venezolano Alex Saab era presentado ante una corte de los Estados Unidos, la oposición pide a Nicolás Maduro retomar las conversaciones para poner fin a la crisis política.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este comienzo de esta jornada vespertina, edición correspondiente al lunes de 18 de octubre, desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. A las 6:02 comenzamos hablando que el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, ha reiterado sus críticas al gobierno de Cuba por prohibir las marchas cívicas del 15 de noviembre. Nichols dijo en Twitter que la decisión del régimen refleja el desprecio que siente por los derechos más básicos del pueblo. El sábado, el Departamento de Estado había emitido un comunicado sobre el mismo tema. El vocero Ned Price dijo que al negarse al permitir estas manifestaciones, el régimen cubano demuestra claramente que no está dispuesto a honrar o defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos. Estados Unidos sigue profundamente comprometido con el pueblo cubano, su derecho a reunirse pacíficamente y expresarse, y su lucha por elegir libremente su liderazgo y futuro, declaró Price en el comunicado. Y mucha atención, marcha, archipiélago y 15N aparecen entre las nuevas palabras claves bloqueadas por el monopolio estatal de comunicaciones de Cuba ETEXA, según un sondeo realizado por el proyecto independiente Inventario. La organización pidió ayuda esta semana a sus seguidores en Twitter para actualizar la muestra. ETEXA ha sido señalada en múltiples ocasiones por ejercer la censura del contenido que comparten sus clientes, tanto en redes sociales e Internet, como en los mensajes de texto que envían a través de su servicio de telefonía móvil. Además de las mencionadas, anteriormente aparecen como bloqueadas tras las protestas que sacudieron al país el 11 de julio, las palabras conexión, comunismo, dictadura, manifestación, protesta y las frases SOS Cuba, patria y vida, Cuba muere y ciertos insultos a Miguel Díaz Canel. De otra parte, el activista bayamés Yoandre Gutiérrez Vargas, preso por participar en las manifestaciones del 11 de julio, ha abandonado una huelga de hambre con la que protestaba por lo que considera su injusto encarcelamiento. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El opositor Yoandri Gutiérrez Vargas está recuperándose en el hospital de la prisión de Las Mangas de Bayamo, Granma, luego de abandonar una huelga de hambre que mantuvo por una semana.
Ya él ha mejorado, pero él estuvo muy mal. Le tuvieron que ponerle suero.
Explicó su tía Sonia Echavarría.
Estuvo plantado de no comer porque él dice que las cosas que pasa allí y por lo que le acusan, esto es incierto, porque lo acusan de atentado. Y él dice que él salió a la marcha como salieron los demás. Lo cogieron y lo tiraron en el bordillo por donde corre el agua sucia. Eran como cinco, eran hombres.
El activista, detenido el 13 de julio, está bajo un régimen de mayor severidad, aislado en una celda, al menos hasta que se le juzgue por atentado, delito del que se le acusa tras su participación en las protestas del 11 de julio en Bayamo, la capital de la provincia Granma.
La celda que está es una celda estrecha donde están las personas que han cometido crimen grave y me dijeron que él estaba allá porque él era opositor.
Hasta el momento, Gutiérrez Vargas no sabe a qué condena se enfrenta, pues todavía no le han entregado ni a él ni a su abogado la petición fiscal. En Bayamo también está en prisión preventiva por su participación en las históricas manifestaciones Misael Espinosa Puebla, integrante de la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La artista cubano-americana Coco Fusco dijo en Twitter que se opone a la Bienal de La Habana porque varios artistas cubanos se encuentran en prisión y otros artistas son constantemente hostigados debido a que sus obras son calificadas como controvertidas por el Ministerio de la Cultura. Asimismo, Fusco resaltó que cientos de personas están encarceladas sin juicios. Se han promulgado leyes que criminalizan las publicaciones en redes sociales que critican al gobierno o llaman a la protesta. Y han aumentado las amenazas de represalias contra los ciudadanos cubanos que exigen ejercer su derecho a la protesta, como el julio 11 o el próximo 15 de noviembre. Y el prisionero político y líder de la unidad camagüeyana, Virgilio Mantilla Arango, continúa aislado en una celda de castigo en el penal Cerámica Roja, en la ciudad de Camagüey. Tiene serios problemas de salud sin derecho a visitas. Nuestra colega Exilda Palmer conversó con Jordan Marrero Huerta, coordinador del Partido Demócrata Cristiano de Camagüey, sobre la situación de Mantilla y del preso político Leoncio Rodríguez Ponce, confinado en Kilo 8.
Actualízanos sobre lo que está pasando con Virgilio Mantilla.
Sí, el Partido Demócrata Cristiano estamos denunciando que el prisionero político cubano y líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos, Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, quien cumple una condena de 3 años y 9 meses de privación de libertad en la prisión provincial de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey, tras un injusto juicio orquestado y manipulado por el Departamento de la Seguridad del Estado, continúa en una tenebrosa celda de castigo tapiada por tiempo indefinido. Así lo expresó Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa del prisionero político de conciencia Virgilio Mantilla Arango, quien además agregó que Mantilla Arango se encuentra muy delicado de salud y sin recibir asistencia médica. Además, la señora Emilia Nodal Hernández exige el cese de las torturas físicas y psicológicas de la cual está siendo víctima por parte de la policía política el prisionero político Virgilio Mantilla Arango.
Ahora nos vas a actualizar acerca de la situación de los presos.
Sí, nos vamos a ir ahora a lo que es la prisión Kilo 8, que allí hay serios problemas. Tenemos la información, hermana mía, de que el prisionero político cubano Leoncio Rodríguez Ponce es víctima de torturas físicas y psicológicas impuestas por los esbirros militares en la prisión provincial de Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey. En llamada telefónica realizada por el prisionero político alias Calderín Acosta, conocimos que el mayor Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la mencionada prisión, ordenó que se le suspendieran las llamadas telefónicas por un mes al prisionero de conciencia y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Leoncio Rodríguez Ponce.
La sociedad civil insiste en la necesidad de reformar la constitución vigente en Cuba luego que el gobierno denegara el derecho a la protesta pacífica. José Luis Ramos amplía.
El opositor Manuel Cuesta Morúa considera necesario que la sociedad civil cubana demande un proceso de reformas de la Constitución, luego que las autoridades negaron el permiso para manifestaciones pacíficas en varias partes del país el próximo 15 de noviembre y no admitieron como lícitos los argumentos presentados por la plataforma Archipiélago que amparan su petición en la Carta Magna.
Parece lo que es, una contradicción de derecho y una contradicción en los hechos, y sobre todo después del 11 de julio, que de alguna manera dice claramente de la importancia que tiene que los ciudadanos trabajemos estratégicamente para reformar esa constitución, que al mismo tiempo que te da un derecho te lo suprime.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se refirió a la respuesta que destaca el carácter constitucional e irrevocable del sistema socialista cubano.
Es decir, el archipiélago no va a cambiar el régimen. El archipiélago, en todo caso, va a hacer una protesta para hacer ver lo mal que está este régimen, lo inadecuado que es, y quizás promover la necesidad de que se cambie. Pero eso no es un cambio de régimen. El cambio de régimen es otra cosa. El cambio de régimen fue lo que hizo Fidel Castro cuando proclamó el socialismo en Cuba. Ese es un cambio de régimen. Lo hizo frente a sus seguidores armados el 16 de abril de 1961, sin previo aviso.
Según Morúa, integrante de Cuba Plural, plataforma que reúne firmas para solicitar una reforma constitucional, El gobierno no quería verse en el espejo y frente a la realidad de personas marchando autorizadamente para decirles que los cambios tienen que venir y que las demandas tienen que ser satisfechas, sobre todo políticas. Morúa dijo que después del 11 de julio, el gobierno sabe que han perdido las mayorías.
Después del 11 de julio, hablar de irreversibilidad del socialismo es también una opinión demasiado audaz del gobierno cubano. Cuando las demandas básicas de los cientos de miles de cubanos que salieron en todo el país iban por cambio político y el reconocimiento de la pluralidad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba están anunciando este lunes 1.844 nuevos casos de COVID y 21 muertes a causa de la enfermedad. Está bajando. Según los datos del Ministerio de Salud Pública, que no han sido confirmados de manera independiente, Cuba acumula 936.809 contagios y 8.079 fallecimientos desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado. El informe que ofrece las cifras al cierre del domingo, el 17 de octubre, asegura que 24.352 pacientes permanecían ingresados, de ellos 14.375 con síntomas sospechosos, 8.261 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica. Camagüey reportó el mayor número de casos nuevos con 279, seguido por Pinar del Río con 224, Holguín 207 y Santi Espíritus con 206 casos entre las provincias más afectadas. A las 6:12, vistazo a La Habana, 29 grados la temperatura, intervalos nubosos. Los vientos soplan un poco fuertes, a 26 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez, condiciones meteorológicas.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias muy aisladas a través de las aguas del Atlántico, que llega hasta el norte de las Bahamas y el sur de la Florida, pero muy cerca de la zona de los Cayos, penetrando las aguas del sudeste del Golfo hasta las costas de Yucatán. Este débil frente frío se convertirá en estacionario a partir de la mañana del martes, estimulando los nublados y las lluvias sobre la costa norte de las provincias occidentales cubanas. En el pronóstico para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las primeras horas de la tarde, con chubascos y lluvias, pero muy aisladas, más frecuentes en la costa norte de las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:13, vistazo a noticias de los Estados Unidos. Hay luto. Las banderas ondean a media asta en la Casa Blanca y en los edificios federales. Funcionarios de la administración del presidente Joe Biden han rendido un homenaje durante el día a Colin Powell, el primer afroamericano en ocupar el cargo de secretario de Estado, quien falleció este lunes a los 84 años de edad. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El secretario de Estado Anthony Blinken declaró que Colin Powell, quien fue el primer secretario de Estado negro de Estados Unidos, fue un gran líder.
He gave the State Department the very best of his leadership.
Él dice que le dio al Departamento de Estado lo mejor de su liderazgo, su experiencia y patriotismo. Le dio su decencia y el personal del Departamento de Estado le quería por eso. Por su parte, durante un viaje a Tbilisi, Georgia, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, elogió a Powell como uno de los líderes más grandes que ha presenciado Estados Unidos.
He has been my mentor for a number of years.
Él dice que fue su mentor durante varios años, que siempre tuvo tiempo para él y siempre pudo acudir a él con problemas difíciles. Dice que siempre tenía un buen consejo y que sin duda se le extrañará. En el Senado, el líder republicano Mitch McConnell dijo que Estados Unidos ha perdido un líder pionero y que hoy se honra a un hombre que verdaderamente dedicó toda su vida al servicio de su país. Mientras que el senador demócrata Dick Durbin dijo que Powell fue un servidor público pionero y devoto que dedicó su vida a la democracia y la diplomacia estadounidenses. Powell murió el lunes a los 84 años debido a complicaciones de COVID-19. Su familia informó que estaba completamente vacunado. Fue una de las figuras más destacadas de Estados Unidos durante décadas. Fue nombrado para altos cargos por 3 presidentes republicanos y alcanzó la cima del ejército de Estados Unidos. Se desempeñó como asesor de seguridad nacional bajo el presidente Ronald Reagan. Como general del ejército de 4 estrellas, fue presidente del Estado Mayor Conjunto del Ejército bajo el presidente George Bush durante la Guerra del Golfo de 1991. Powell estará asociado para siempre con su controvertida presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU en el 2003, presentando el caso del presidente George Bush de que el mandatario iraquí Saddam Hussein constituía un peligro inminente para el mundo debido a sus arsenales de armas químicas y biológicas. Powell admitió más tarde que la presentación estuvo plagada de inexactitudes e inteligencia equivocada proporcionada por otros en la administración Bush y que, como dijo, representó una mancha que siempre sería parte de su historial. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, promueve hoy en Nevada la estrategia de la administración del presidente Biden sobre la crisis climática y la aprobación de un importante plan de infraestructura. Harris visitó el Parque Nacional Lago Mead, cerca de la ciudad de Las Vegas, donde se encuentra una importante fuente de agua para 7 estados del oeste de Estados Unidos y el norte de México. La vicepresidenta escuchará a los funcionarios locales, estatales y federales sobre la disminución de los niveles de agua en dicho lago, el más grande de los Estados Unidos por volumen, que proporciona agua potable y electricidad a más de 40 millones de personas en toda la región. En el mes de agosto, el gobierno de Estados Unidos declaró la primera escasez de agua en el lago Mead, que ha caído a mínimos históricos en medio de una sequía de décadas en el oeste de Estados Unidos, Arizona y México. De otra parte, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg, reconoció que los problemas en la cadena de suministro del país durarán hasta el año entrante. Buttigieg instó a aprobar el proyecto de ley de infraestructuras para minimizar el impacto de esas perturbaciones. El secretario de Transporte dijo en una entrevista con la cadena CNN que parte de lo que está ocurriendo no tiene que ver solo con los suministros, sino con la demanda que está por las nubes. Y Estados Unidos estaría avanzando hacia una normalidad mientras aumenta el porcentaje de personas vacunadas contra el COVID-19. De esto nos informa Judith Martín Rodríguez.
Los mandatos de vacunación contra el COVID-19 surgen efecto en Estados Unidos, donde el ritmo de vacunaciones avanza y el 66% de la población mayor de 12 años ya ha sido completamente inmunizada. Una cifra que crece paulatinamente a medida que la curva de nuevos fallecidos e infectados continúa disminuyendo. A pesar de que el número de casos se mantiene elevado, con un promedio de 85.000 nuevas infecciones diarias, ha disminuido en más de 8.000 con respecto a la semana anterior y, del mismo modo, los decesos han decrecido en un promedio de más de 200 por día desde inicios de octubre. En este contexto, el gobierno estadounidense toma pasos hacia la normalidad prepandémica y, según anunció la Casa Blanca el 8 de noviembre, entrará en vigor la nueva política de viajes que permitirá a los ciudadanos extranjeros visitar Estados Unidos siempre y cuando muestren prueba de estar completamente inmunizados contra el COVID-19, noticia que fue acogida con gran alegría y es que por fin podrán reencontrarse familiares y amigos que han tenido la entrada vetada en Estados Unidos desde marzo de 2020, cuando la pandemia del COVID-19 irrumpió con fuerza en el país norteamericano. A pesar de estos destellos de normalidad, las autoridades sanitarias temen un futuro repunte de casos y muertes por COVID-19, y es que se estima que todavía más de 50 millones de ciudadanos se mantienen escépticos a recibir el antídoto, lo que genera inquietud y temor entre los expertos. Ante esta resistencia, formada por una gran franja de la población que continúa reticente a tomar vacunas seguras y ampliamente disponibles, el presidente Joe Biden se vio obligado a instaurar nuevas medidas, y entre las que se incluyen mandatos de vacunas. De este modo, la administración Biden requiere que la mayoría de los trabajadores de la salud y empleados federales se inmunicen contra el COVID-19 y además animan a las grandes empresas a que sigan el ejemplo y requieran a sus empleados la inmunización contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 6:20. El empresario colombo venezolano Alex Saab, presunto testaferro del gobernante venezolano Nicolás Maduro, tuvo este lunes su primera audiencia por lavado de dinero en una corte del Distrito Sur de la Florida, donde es acusado de 7 cargos similares por lavado y uno de conspiración también por cometer este mismo delito. En la breve vista judicial, que comenzó 40 minutos tarde por problemas técnicos, por tratarse de una videoaudiencia, la primera que tiene desde su extradición desde Cabo Verde el pasado 16, el juez John O'Sullivan del Distrito Sur de la Florida hizo una primera lectura de los cargos, que los escuchó desde una celda. Saab, de 49 años, estaba encerrado solo en la celda, sin esposas, con vestimenta de reo, pelo largo suelto y representado por el abogado Henry Bell. La audiencia de detención, en la que se leerán formalmente los cargos, como también se abordará la petición de libertad bajo fianza, fue programada para el próximo 1 de noviembre, después que el abogado pidiera más tiempo por tratarse de un caso complicado. Y a propósito, la delegación opositora que participa en los diálogos de México ha hecho un llamado a los representantes de la administración de Nicolás Maduro a que retomen las conversaciones para poner fin a la crisis política que enfrenta Venezuela.
El oficialismo se marginó de la tercera ronda de diálogo luego de la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab.
Exhortamos a la contraparte a reanudar cuanto antes las sesiones en México para producir los acuerdos necesarios.
Saab estaba detenido en Cabo Verde y fue enviado a Estados Unidos, que lo acusa de lavar dinero para el gobierno venezolano.
Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano.
El gobierno de Maduro califica la extradición de Saab como un secuestro de su embajador, pues el empresario recibió la nacionalidad venezolana y un título diplomático mientras estaba preso en Cabo Verde. Saab y su socio Álvaro Pulido, quien está prófugo, están acusados en Estados Unidos de dirigir una red que explotaba un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela. Según Washington, transfirieron unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países, y corren el riesgo de ser condenados a 20 años de prisión. La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha descrito a Saab como el principal testaferro de Maduro y su familia.
Entre tanto, familiares y abogados de 6 ex ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela están señalando al gobierno de Nicolás Maduro de actuar en su contra en represalia por esta extradición del empresario colombo-venezolano Alex Saab a Estados Unidos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Los 6 ex ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela desde 2017 y que hasta el sábado cumplieron arresto domiciliario fueron nuevamente trasladados a una cárcel ubicada en una de las sedes de los organismos de inteligencia. María Alejandra Poleo, abogada de 3 de los ex ejecutivos, dijo que no hay orden judicial.
Presumimos que es una retaliación política por el tema de la extradición de Alex Saab. Lo calificamos de una torpeza por parte del gobierno nacional de Nicolás Maduro, ya que estamos en vísperas de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Karim Khan.
Verónica Badel, hija de uno de los ex ejecutivos detenidos, coincide en que la medida ocurre en represalia por la extradición de Saab a Estados Unidos. Al igual que otros 4 ex ejecutivos de Citgo, el padre de Badel tiene nacionalidad estadounidense y dice estar frustrada con el gobierno de Estados Unidos.
Este caso no ha progresado para nada. Veo que están resolviendo otros casos, están interesados en otras cosas y no están preocupados de la vida de los americanos. Han puesto la vida de mi papá en peligro extrayendo a Alex Saab.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo a La Voz de América que continuarán trabajando para asegurar la liberación de los americanos injustamente detenidos en Venezuela. El gobierno venezolano aseguró que la extradición de Saab, acusado de liderar una red de lavado de capitales y de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, es un acto de agresión de Estados Unidos y decidió suspender su participación en la mesa de diálogo que llevaba adelante en México con la oposición venezolana, que a su vez calificó de irresponsable el anuncio del gobierno y lo acusó de evadir la atención que requiere el 76.6% de la población venezolana en pobreza extrema. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, familiares de los presos políticos denuncian que continúan aislados y sometidos a torturas psicológicas. Detalle desde Managua con Daliana Ocaña.
Un mes y medio después de que se permitió la primera visita, 37 presos políticos retenidos en las celdas de auxilio judicial de la Policía Nacional de Nicaragua, mejor conocido como El Chipote, el gobierno del presidente Daniel Ortega permitió que los familiares llegaran por segunda ocasión en una jornada de visitas de hasta 2 horas de duración. Los interrogatorios dentro de la cárcel han continuado y en ocasiones se han dado hasta 2, 3 y 4 veces en un mismo día en contra de algunos de los detenidos, una acción que sus familiares describen como tortura psicológica. ecológicas del gobierno, que intenta crear una narrativa que justifique las acciones realizadas en su contra. Ana Lucía Álvarez, familiar de Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, contó a La Voz de América.
Una forma de tortura específica hacia ella y hacia otras personas que están también ubicadas en celdas cercanas es la oscuridad. Es decir, ellas pasan sin luz.
Mientras Berta Valle, esposa del preso político y precandidato presidencial Félix Maradiaga, relató que su visita duró un poco más de una hora y los familiares que llegaron a verlo fueron revisados por la policía y no se les permitió el ingreso de alimentos como jugos y galletas para el detenido.
Dice que en los primeros 2 meses estuvo, 70 días, estuvo completamente aislado en una celda pequeña que lo único que miraba era prácticamente las paredes. Ahora está acompañado con otro y no tiene luz solar.
En tanto, después de 64 días de encierro en una celda en la que no recibe luz, el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro, ha comenzado a presentar problemas de la vista y podría perder la vista si no recibe atención médica adecuada. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a propósito de Nicaragua, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha elevado este lunes el tono de sus críticas al gobierno de Nicaragua, al que ha calificado como una de las peores dictaduras del mundo que se apresta a organizar unas falsas elecciones.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, endureció el lunes sus críticas al gobierno de Nicaragua. Según Borrell, los próximos comicios presidenciales del 7 de noviembre serán falsas elecciones organizadas por una dictadura.
En Nicaragua la represión y la deriva autoritaria es más que preocupante, es inaceptable.
Borrell enfatizó que la Unión Europea insiste en democracia, derechos humanos, la liberación de los prisioneros políticos y la realización de elecciones libres y justas.
El presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo, han eliminado la oposición política, asegurándose su victoria en las elecciones del 7 de noviembre, encerrando a la oposición. Esta es una de las peores dictaduras del mundo.
Entre junio y agosto pasados, 37 opositores, entre ellos 7 aspirantes a la presidencia en las elecciones, fueron detenidos acusados de promover la injerencia extranjera en menoscabo de la soberanía. El gobierno de Daniel Ortega considera que los presos son terroristas que se organizaron para dar un golpe de Estado con ayuda de Estados Unidos. Organismos internacionales de derechos humanos han demandado su liberación inmediata.
Una delegación de funcionarios de los Estados Unidos visita México para conocer de primera mano el funcionamiento del programa Sembrando Vida. Sara Pablo informa.
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostrará a funcionarios estadounidenses encabezados por John Kerry, enviado especial del presidente Joe Biden para el cambio climático, el mecanismo del programa Sembrando Vida, el cual propone se replique en los países de Centroamérica como una medida para arraigar a los ciudadanos a sus lugares de origen y disminuir así los flujos migratorios. Mediante este programa, los productores en México reciben unos $250 mensuales a cambio de sembrar en sus tierras árboles frutales y maderables. Se trata, según el mandatario mexicano, del programa de reforestación más importante a nivel mundial. Kerry estará en Palenque, Chiapas, donde el presidente López Obrador tiene su finca de descanso. Visitará la zona arqueológica y un ejido donde conocerá el funcionamiento del programa.
Viene de visita John Kerry. Él es enviado presidencial, enviado del presidente Biden de los Estados Unidos para cuestiones del cambio climático. Y viene a ver el programa Sembrando Vida.
La propuesta del Ejecutivo mexicano consiste en ampliar Sembrando Vida a Guatemala, El Salvador y Honduras. Y después de un tiempo puedan obtener una visa de trabajo en Estados Unidos y posteriormente la residencia, que se puedan sembrar 3,000 millones de árboles adicionales y generar 1,200,000 empleos. De acuerdo con información oficial, con un presupuesto de 28,930 millones de pesos El programa genera más de 418 mil empleos en 20 estados del país. Al cierre del año serán 451 mil sembradoras y sembradores activos. El secretario del Bienestar, Javier May, señaló que los beneficios no son solo económicos, sino al medio ambiente.
Sembrando Vida busca reforestar el país, rescatar el campo del olvido, generar empleo, impulsar la autosuficiencia alimentaria, fortalecer la integración de las comunidades, evitar la migración y propiciar el arraigo de las y los jóvenes a la tierra.
Algunos reportes de prensa han alertado de supuestos malos manejos en los que productores talan sus terrenos para volver a sembrar, lo que ha causado deforestación. Sin embargo, esta versión ha sido desmentida por el gobierno federal. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Las 6:31, amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta, la segunda media hora de sus noticias a través de Radio Martí, edición vespertina, en este lunes 18 de octubre. En la consola digital, el ingeniero Juan Penda. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Saludamos a nuestra audiencia en Matanzas, 27 grados la temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 17 kilómetros por hora. El cubano Raúl Soblete López se alzó con uno de los premios del Latin Podcast Awards 2021. Yolanda Huerga informa.
La Academia Internacional para los Premios Latinos de Podcast en la categoría Revelación Cuba otorgó su galardón a En Estéreo Podcast Cuba del habanero Raúl Soublet López, coordinador de la Alianza Afrocubana y activista contra la discriminación racial y por los derechos del colectivo LGBTIQ.
Es la primera vez que participan podcasters cubanos en este certamen que recoge a muchos podcast de América Latina y el Caribe, América del Norte.
Los ganadores recibieron un trofeo y diplomas que acreditan su excelencia en una ceremonia virtual celebrada el sábado 16 de octubre y transmitida en vivo.
No es solamente que el premio es para el equipo de En Estéreo Podcast, porque están reconociendo nuestro trabajo, sino es que está visibilizando muchas cosas aquí en nuestro país, en Cuba, porque es un premio que es para Cuba. Es un premio que va dedicado a cada uno de los presos políticos, a toda la isla, va a estar representada en ese premio.
Los premios Latin Podcast, con sede en Estados Unidos y creados en 2017, son la forma de reconocimiento más grande e importante para los podcasters latinos en todo el mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y en su cumpleaños número 70, el ex vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, afirmó que era un fiel seguidor del pensamiento político de Fidel Castro. El periodista habanero Julio Aleaga Pesant nos da su opinión sobre este comentado video.
La reaparición de Carlos Lage, primer vicepresidente del gobierno durante más de una década, pues no ha dejado a nadie en la acera. Todo el mundo ha saltado a algunos para no darle importancia al asunto, verlo como un tema personal, pero otros, previendo la grave crisis que se cierne sobre el gobierno, crisis de credibilidad, crisis de aceptación pública y política. Lo cierto es que el señor Carlos Lage Dávila, que sigue teniendo a un hermano en el gobierno, dentro de la esfera científica, ha hecho un material audiovisual de aproximadamente unos 3 minutos, donde deja bien claro cuál es su posición de cara al actual gobierno, pidiéndole más reformas, pero a la vez un mensaje de imágenes muy claro donde se subordina directamente al pensamiento político de Fidel Castro.
Mucha atención, la plataforma Archipiélago está compartiendo a esta hora en redes sociales los detalles organizativos de lo que sería la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre, y las medidas de seguridad que está recomendando seguir a quienes quieran asistir. Dice, a través de Facebook, que la marcha se realizaría en los lugares anunciados de cada provincia y se contemplan las iniciativas propuestas por la ciudadanía a las organizaciones y organizadores de cada territorio o comunidad, tanto en el país como en la diáspora. La manifestación tendrá lugar, dice, entre las 3 de la tarde y las 6 hora de Cuba, anuncia la organización vía Facebook. Archipiélago llamó a evitar episodios de violencia por parte de las fuerzas represivas y a manifestarse siempre de forma cívica y pacífica, para lo que recomienda algunas medidas claves que estaremos ampliando también a las 10 de la noche en nuestra siguiente emisión, pero algunas de ellas son salir en grupos, llevar ropa blanca y banderas guardadas en las mochilas para evitar ser detenidos antes de llegar a los espacios señalados. De no poder llegar al lugar señalado, manifestarse en parques, avenidas colaterales u otros espacios urbanos. Documentar el desarrollo de la manifestación, dejar información a familiares cercanos sobre la asistencia a la manifestación y en dónde van a estar. En caso de existir episodio de represión por parte de las fuerzas del orden, nunca responder con actitudes violentas. Alzar las manos y recitar la poesía «Cultivo una rosa blanca» de José Martí. La marcha tendrá denominadores comunes en cada lugar que se realice, pero se deja a iniciativa de la ciudadanía la creación de expresiones genuinas, respetuosas y pacíficas que reflejen la cultura local y el reclamo de cambios para Cuba. Reiteramos, este es el mensaje que envía a través de Facebook la plataforma Archipiélago, que comparten para los detalles organizativos de la llamada Marcha Cívica por el Cambio en Cuba. De otra parte, Far Cry 6, un videojuego desarrollado por la compañía francesa Ubisoft, inspirado en Cuba, finalmente ha salido al mercado tras meses de retraso por la pandemia. Está disponible para PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X, PC y Stadia. El videojuego ha levantado polémica por la similitud entre la isla tropical de gobierno autoritario, en el que se desarrolla la trama y la realidad cubana, y la vertiente política que explota. Por su parte, Navid Kawari, director narrativo del video, dice que el título no quiere hacer una declaración política sobre lo que está sucediendo en Cuba específicamente, y que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En Far Cry 6, el joven Dani Rojas, integrante del grupo guerrillero Libertad, intenta derrocar al régimen autoritario que gobierna el dictador Antón Castillo en la ficticia isla tropical de Yara. Castillo es protagonizado por el actor Giancarlo Esposito, conocido por su papel de Gustavo Gus Fring en la popular serie televisiva Breaking Bad. Y al ganadero cubano Iván Amaro Hidalgo, preso político al que el régimen cubano condenó a 8 años de cárcel en 2016 por los presuntos delitos de desacato y atentado, se le violan sus derechos al recibir los beneficios penitenciarios recogidos en las normas vigentes en Cuba. Al respecto, nuestra colega Exilda Palmer conversó con su hijo Andy Amaro Cruz sobre esta negación de las autoridades carcelarias hacia su padre.
Según estamos conociendo, el beneficio de salir del régimen de máxima seguridad al de mínima le llegó a tu papá desde el mes de agosto y no se lo quieren dar. Así que actualízanos acerca de esto.
Sí, mira, a él le llegó la mínima desde agosto. Entonces no se la quieren dar porque dicen que si él no trabaja para ellos, no le dan la mínima que se va a poner ahí. Y mi papá no va a trabajar para ellos. Entonces, desde que hubo la revuelta el 11 de julio, lo están torturando, metiéndole en celda de castigo, dejándolo sin almorzar, lo que están haciendo atrocidades por rendirlo.
¿Tú has podido conversar con tu papá?
Él me llama por teléfono, entonces me dice
todo eso. Todo lo que está pasando.
Que están errores, desde la condicional que no se la quieren dar, y ahora es del 11 de junio, y con toda la revuelta que hay, lo que le están haciendo errores.
Claro, que esto lo tiene que autorizar la seguridad del Estado.
Sí, la seguridad del Estado la que tiene que autorizar, y no quiere dar eso, porque si mi papá no trabaja para ellos, no hay beneficio ninguno para él. Incluso nosotros dejamos de acopiar leche, nosotros no vamos a copiar más nada, dejamos entrar más nada.
Entonces no están produciendo ahora mismo nada en la finca.
Nosotros estamos produciendo leche, estamos produciendo carne, carnero, chivo, pero nosotros no vamos a entrar más nada. Ya está bueno.
Y la periodista y presentadora radial de origen cubano, Lourdes Bertot, conocida como Lourdes de Kendall, ha fallecido este lunes en Miami, víctima del cáncer, han dicho colegas de la emisora local Radio Mambí, donde laboraba. Con inmenso dolor, Radio Mambí informa el sensible fallecimiento de nuestra querida compañera y amiga Lourdes de Kendall. Nos sumamos al duelo que embarga a su familia, amigos y oyentes por esta irreparable pérdida y pedimos a Dios por su descanso, dice la emisora a través de un mensaje vía Twitter. Había nacido en La Habana, de Kendall emigró a Estados Unidos junto a su familia en los años 60 tras la llegada al poder de Fidel Castro. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, también ha ofrecido sus condolencias a familiares y amigos de la fallecida, escribiendo que el legado de Lourdes vivirá en los corazones de todos sus oyentes y la familia de Radio Mambí, reza un tuit de su cuenta oficial. Paz en su tumba. Y a las 6:40 más noticias, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho este lunes que los cargos penales contra Alex Saab, un empresario colombo venezolano acusado por Estados Unidos de lavar dinero en nombre de Venezuela, no tienen relación con las negociaciones políticas entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición. Desde Washington amplía Michelle Sague.
El vocero Ned Price habló de la decisión del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela de suspender las conversaciones con la oposición después de la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, un aliado cercano de Maduro buscado por cargos de lavado de dinero.
By suspending participation in these negotiations.
Dice Price que al suspender la participación en estas negociaciones, el régimen de Maduro ha dejado muy claro que está poniendo sus intereses una vez más por encima de los intereses del pueblo venezolano, que están poniendo el caso de un individuo por encima del bienestar de los millones de venezolanos que han dejado en claro sus aspiraciones de democracia y de libertad. Añadió que los cargos penales contra Saab son anteriores y no tienen relación con las negociaciones políticas entre la Plataforma de Unidad y el régimen de Maduro. El portavoz dijo que Estados Unidos también está al tanto de los informes de que 6 ejecutivos estadounidenses de la petrolera Citgo, mantenidos en arresto domiciliario, fueron regresados a prisión por las fuerzas de seguridad venezolanas, pero no pudo confirmar su ubicación actual. Price añadió que el régimen continúa deteniéndolos para ganar influencia política y que los tiene como peones políticos, y pidió al régimen de Maduro que los libere de inmediato para que puedan volver a reunirse con sus familiares en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y apenas se supo en Venezuela que el empresario Alex Saab viajó a bordo de un avión extraditado hacia los Estados Unidos como parte del proceso, empezaron los pronunciamientos a favor y en contra de esta acción. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
Las reacciones en Venezuela por la extradición de Alex Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos no se hicieron esperar. Desde la Plaza Bolívar en Caracas, durante una concentración que contó con decenas de personas prodefensa de Saab, su esposa Camila Fabri expresó temor por la vida de su esposo.
Todo le quitaron. Y lo que más le molesta a Estados Unidos, lo que más le molesta es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará.
Sobre el impacto que pueda tener esa extradición en el gobierno de Nicolás Maduro, el analista político Nickmer Evans aseveró que es la consagración del sistema de complicidad que existe por parte de la actual administración en el presunto desfalco a la nación.
Es una alerta importante para Maduro porque cae en manos entonces de quienes podrían hacer mucho provecho de la develación de todo el entramado que hay de la cadena corruptiva, de desfalco a la nación.
El dirigente opositor Jesús Armas, por su parte, aseguró que después de tantos meses finalmente se está haciendo justicia.
Por más que intenten esconderse y lavarse el rostro, lo cierto es que el mundo entero sabe que quienes están en el poder hoy son unos delincuentes.
Otro pronunciamiento fue el del embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, quien manifestó a través de la red Twitter una rotunda protesta contra el catalogado como secuestro por parte de Estados Unidos del diplomático. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Brasil ha conseguido inmunizar el 50% de la población con 2 dosis o aplicación única con la COVID-19 en el día de menos muertes en 2021, en el que volvió a registrar un promedio semanal mínimo de contagios para el año. El gigante suramericano registró el sábado 5.738 nuevos casos y 130 fallecimientos asociados al coronavirus. Aunque las cifras suelen caer los fines de semana por falta de personal para computar los datos en algunos municipios remotos, la desaceleración de la pandemia es atribuida al avance de la vacunación en este país. Y después de afrontar el mayor pico de la pandemia, entre tanto en Guatemala, se registra un descenso también de contagios de COVID, Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
La tendencia de casos positivos continúa disminuyendo en Guatemala. Según datos del Ministerio de Salud, actualmente se reporta una positividad promedio del 10% de las pruebas realizadas en la última semana, después de haber alcanzado hasta un 35% durante agosto y septiembre, por lo cual el ministro de Salud, Francisco Goma, pide a la población continuar las medidas de prevención.
Estamos en una etapa importante de disminución del número de casos, pero sobre todo de disminución de los índices de positividad, y deberíamos de hacer el esfuerzo por mantenernos así y evitar esos escenarios que proyecta la Universidad de Washington de un repunte en el número de casos importante.
El doctor Coma asegura que la reducción es producto de las acciones conscientes de la población al guardar el distanciamiento y el uso de mascarilla, aunque también podría ser resultado del avance en la vacunación.
El impacto más importante es lo que está representando la vacunación. Primero, se reduce la posibilidad de contagio. Sí disminuye el impacto sobre los usos de los servicios en la red hospitalaria.
Mientras, Laura Hernández, colaboradora de un laboratorio móvil, explica que los centros de pruebas de COVID-19 también registran menos demanda.
Ya ha bajado bastante la curva de lo que es COVID, tanto como positivos. La gente ya no está buscando tanto la prueba porque ya, gracias a Dios, ha estado bajando.
Sin embargo, el ministro Coma advierte que la alerta persiste por el avance descontrolado que ha tenido la variante Delta.
Hoy por hoy, el 100% de los casos de la última secuenciación realizada son provocados por la variante Delta. Y esta es una variante que tiene el comportamiento de ser muy agresiva desde el punto de vista de la transmisibilidad.
Además, analizan la posibilidad de no permitir el ingreso de personas a cementerios para el próximo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, para evitar aglomeraciones y un nuevo repunte de casos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Asimismo, personal de salud considera que el sistema penitenciario en Ecuador requiere el apoyo del sector médico en salud mental. Desde Quito, Giselle Jacome amplía.
Después de la última masacre ocurrida en el Centro de Rehabilitación Número 1 en Guayaquil, que dejó 118 víctimas, se activaron mesas de trabajo en el gobierno para tratar la crisis. Ministerio de Gobierno, Policía, Ejército. Los médicos del área de salud mental mencionan que los privados de libertad también requieren un apoyo psiquiátrico y que esto debe ser considerado como prioridad para acompañar el proceso de rehabilitación. El doctor Juan Ayala Yepes, psiquiatra, enfatiza.
Nadie nace violento. Definitivamente esas personas se van distorsionando paulatinamente.
Esto se comprueba con los testimonios que dan peritos quienes, después de casi 3 semanas de haber ocurrido la masacre, aún continúan identificando los cadáveres de víctimas que fueron calcinadas. Elizabeth Carrasco, del Departamento de Identidad Humana, menciona.
9 cadáveres quedan por ser identificados que se encontraban en un estado de carbonización grave, se puede decir.
El deterioro de la salud mental de los privados de libertad debe ser tratado por psiquiatras y psicólogos, pero estos últimos no son suficientes, pues para atender a cerca de 39.000 personas existe un promedio de 60, y en los últimos motines los presos dañaron los consultorios donde recibían sus terapias, y los psiquiatras no han sido involucrados en el proceso de rehabilitación hasta el momento.
La ansiedad, la depresión, la psicosis, quienes deben identificar esas patologías psiquiátricas somos nosotros los profesionales psiquiatras de la salud.
Ecuador no tiene una ley de salud mental. Los médicos que tratan estas patologías han presentado una propuesta a la Asamblea Nacional, pero hasta el momento no se ha tratado. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y organizaciones sociales, políticas y derechos humanos de Argentina encabezaron una marcha a la emblemática Plaza de Mayo en Buenos Aires para festejar el Día de la Lealtad Peronista, movimiento político al que se adscribe el gobierno de Alberto Fernández, a menos de un mes de que el país celebre elecciones legislativas. Si bien en cada 17 de octubre, cuando se celebra el Día de la Lealtad, que recuerda ese mismo día de 1945, cuando miles de personas exigieron la libertad del entonces coronel Juan Domingo Perón, el gobierno y la principal central sindical, la Confederación General del Trabajo, decidieron festejarlo en otro acto el lunes, al coincidir este domingo con el Día de la Madre en Argentina. Y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha celebrado el domingo que el país ganara el galardón Earthshot, auspiciado por el príncipe Guillermo del Reino Unido, por su labor de conservación de la naturaleza y la biodiversidad. El país le demuestra una vez más al mundo que es pionero en desarrollar de manera exitosa modelos de conservación en tierra, afirmó Alvarado al conocer la noticia. El premio dota con 1 millón de libras al ganador, que serán invertidos en replicar y fortalecer estos modelos en conservación. Costa Rica, que competía en la categoría de proteger y restaurar la naturaleza, obtuvo el galardón por su programa de pagos por servicios ambientales, por el que el país brinda reconocimiento económico a dueños de terrenos que deciden emprender proyectos ambientales o proteger el bosque dentro de sus propiedades. Y cerca de 1.5 docena de misioneros estadounidenses fueron secuestrados el fin de semana por una banda criminal en la periferia de Puerto Príncipe, en Haití.
Una fuente de seguridad haitiana no pudo confirmar de momento si los captores habían pedido el pago de un rescate. El Departamento de Estado estadounidense informó estar al tanto de la situación, pero no agregó más información al respecto. La banda denominada 400 Maguoso desvió el sábado varios autos que transitaban por rutas que controla y secuestró a los estadounidenses, así como a ciudadanos haitianos. Los misioneros de una organización religiosa y sus familiares volvían de visitar un orfanato situado a unos 30 kilómetros de Puerto Príncipe. El grupo criminal realiza desde hace meses raptos y robos en la zona situada entre la capital haitiana y la frontera con República Dominicana. En abril, 10 religiosos franceses fueron secuestrados por esa banda en la misma zona y liberados 20 días después. Las bandas armadas han extendido su poder en Puerto Príncipe y sus alrededores, donde el número de secuestros extorsivos está en aumento. Haití enfrenta una profunda crisis política que paraliza el desarrollo del país caribeño desde hace años. El presidente Jovenel Moïse fue asesinado el pasado 7 de julio, sumiendo aún más en la incertidumbre a la nación más pobre de América.
A las 6:51 les contamos en otras noticias del mundo que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, está en Europa del Este, donde se reúne con sus aliados y participará en un encuentro ministerial de defensa de la OTAN en Bélgica, informa John F. Burnett.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se encuentra en Europa con el objetivo de fortalecer las relaciones con los aliados del este europeo, preocupados por Rusia, y conversar sobre el futuro enfoque de la OTAN ahora que se ha completado la retirada militar de Afganistán. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dio detalles acerca del itinerario.
Las paradas incluirán a Ucrania y Rumania y concluirá esta importante visita con aliados y socios en Bruselas para la reunión ministerial de defensa de la OTAN.
Georgia, Ucrania y Rumanía bordean el Mar Negro, la entrada rusa a importantes rutas comerciales del Mar Mediterráneo. Además, Rumanía es aliado de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y por su parte, Ucrania y Georgia aspiran a unirse a la OTAN. Ambos países muestran inquietud por fuerzas rusas y fuerzas respaldadas por Rusia, lo que los coloca directamente en la línea del frente contra la agresión moscovita. Durante años, el Pentágono ha estado tratando de centrar su enfoque hacia dos posibles adversarios, Rusia y China, y en esta línea, Bradley Bowman, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, aseguró que Estados Unidos debe tener los aliados militares y las capacidades en el lugar en caso de que ambas naciones intentaran iniciar un conflicto armado.
China y Rusia están más alineados que desde la década de 1950. Por lo tanto, no es inconcebible que Estados Unidos y nuestros socios y aliados puedan enfrentar la agresión simultánea de China y Rusia en lados opuestos del mundo.
El papel de liderazgo de Estados Unidos ha sido criticado luego de la forma en que terminó la guerra en Afganistán. Los talibanes, enemigos de las tropas afganas e internacionales durante 2 décadas, están de vuelta en el poder y se han perdido varios logros de la sociedad por los que se luchó con ahínco durante décadas. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El expresidente de Afganistán, Hamid Karzai, dijo que el actual gobierno del Talibán necesita legitimidad interna para alcanzar un reconocimiento internacional. Señaló que eso solo puede lograrse a través de la voluntad del pueblo afgano, ya sea por medio de elecciones o convocar a una Loya Jirga o un gran consejo tradicional de representantes de las diferentes partes del país. Y Rusia ha anunciado este lunes la suspensión de su misión ante la OTAN y la de la Alianza Atlántica en Moscú.
El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, informó que Moscú decidió suspender su misión ante la Alianza Atlántica tras una nueva serie de acusaciones de espionaje. Estamos suspendiendo el trabajo de la misión de enlace militar de la OTAN en Moscú y la acreditación de sus empleados a partir del 1 de noviembre. Además, se terminará la actividad de la Oficina de Información de la OTAN en Moscú, que estaba en la Embajada de Bélgica. A principios de octubre, la OTAN anunció que retiraría la acreditación a 8 miembros de la misión rusa en Bruselas, acusados de ser agentes de inteligencia rusos no declarados. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, acusó en ese entonces a Moscú de aumentar sus actividades malévolas en Europa. Por su parte, Rusia recrimina a la Alianza su ambición de extenderse hasta sus fronteras integrando a Ucrania y Georgia, dos exrepúblicas soviéticas a las cuales considera un parte de su esfera de influencia. En marzo de 2018, la Alianza Militar ya decidió retirar las credenciales a 7 miembros de la misión rusa y expulsarlos de Bélgica, tras el envenenamiento del exagente ruso Sergei Skripal y su hija en el Reino Unido.
Y a las 6:55, quieto en primera porque ya llegaron los deportes, ya está el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Se nos hace la boca agua esta noche desde Fenway Park. El tercer juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston. En este momento la serie está empatada a un juego por igual. Los próximos tres partidos se jugarán en Fenway Park, donde ambos equipos, especialmente los Medias Rojas, en teoría, tendrán la oportunidad de coronarse campeones de la Liga Americana y avanzar a la Serie Mundial. Recuerden, estamos empatados 1-1. Si los Medias Rojas ganan los próximos tres partidos o los Astros de Houston, cualquiera de los dos, se acaba la serie y clasificarían a la Serie Mundial. Ya tenemos las alineaciones esta noche para el equipo de los Medias Rojas. No se preocupen, ahí está el cubano boricua Enrique Quique Hernández como segundo bate. Todo comienza con Kyle Schwarber, luego Quique Hernández, Rafael Devers, Sander Bogaerts, Alex Verdugo, Julito Martínez, el otro cubano americano que ha estado brillando para los Medias Rojas en esta postemporada, Cristian Vázquez y Cristian Arroyo. Por el equipo de Houston, José Altuve, el venezolano Michael Brantley, Alex Bregman, Jordan Álvarez, el cubano cuarto bate, Carlos Correa, Kyle Tucker, Yuliésky Gurriel, el cubano séptimo bate, José Siri y Martín Maldonado. Los abridores para esta noche, el derecho José Urquidi y el zurdo Eduardo Rodríguez para los Medias Rojas. Así que todo listo, el partido comienza a las 8:08, será el primer lanzamiento. Recuerden que la serie está empatada a un juego por igual. Y anoche, por Radio Martí, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, pudieron ustedes darse cuenta cómo los Bravos de Atlanta derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles en un partido de más de 4 horas y media. Los dejaron en el campo, los Bravos, por segunda noche consecutiva. Atlanta controla esa serie 2-0, pero los próximos 3 encuentros, comenzando mañana por la tarde, se jugarán en Los Ángeles. Y yo creo, Carrillo, que ahí los Dodgers van a ganar por lo menos 2 de 3 partidos y esta serie se va a poner muy, pero muy interesante. Anoche, nosotros pudimos ver cómo una vez más los Bravos de Atlanta vinieron de atrás para empatar 2 veces el partido contra los Dodgers y ganarlo en el noveno. Damas y caballeros, encima de todos los playoffs y los campeonatos de liga en el béisbol de las grandes ligas, mañana arranca la tercera fecha de la Champions League con una serie de partidazos que simplemente no se pueden perder. El Paris Saint-Germain en casa contra el Leipzig de España. El Atlético Madrid entretiene al Liverpool a las 3 p.m. hora de Cuba. Para mí, el mejor partido de la jornada de mañana. 2 ex campeones europeos, el Porto contra el Milán en Portugal. El Ajax Ámsterdam contra el Borussia Dortmund, otros 2 ex campeones europeos. El Real Madrid de visita en Ucrania contra el Shakhtar Donetsk. Y el Sheriff de Moldavia de visita en Italia contra el Inter. El Sheriff tiene 6 puntos y en su más reciente partido derrotó al Real Madrid en la capital española. Así que estos caballeros van en serio este año. Y mañana, con 6 puntos, esperan ir a Italia y derrotar al Inter. También el Manchester City de Pep Guardiola contra el Brujas. Me están diciendo que no se preocupen. Hay más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Rápido.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, que le dice gracias y los esperamos en nuestra próxima entrega, que será a las 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces.